vamos a hablar, Pablo Rodríguez. Enseguida volvemos.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ucrania ha lanzado el mayor ataque de drones sobre Moscú desde el inicio de la invasión rusa sobre su territorio, y lo ha hecho el mismo día en el que una delegación de Zelensky se reúne con una de Trump en Arabia Saudí. Es el primer encuentro de alto nivel entre Ucrania y Estados Unidos tras la gran bronca que ambos protagonizaron hace 10 días en el despacho Oval. Todo mientras aquí en España continúa el debate en el seno del gobierno de coalición sobre la necesidad de incrementar nuestro gasto militar. El que fuera secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha defendido aquí en Herrera en COPE que hacerlo es tan importante como invertir en sanidad o educación. Javier López Ofiño.
Porque la defensa también es una necesidad básica, dice Olivares, y porque tener más capacidad de respuesta supone, sobre todo, tener más poder de disuasión frente al contrario.
Ese es el fundamento de la disuasión, y si queremos la paz, llamamos la libertad, tenemos que intentar evitar el conflicto, y para evitar el conflicto tenemos que tener esa base industrial potente y unas capacidades que sean suficientemente fuertes como para disuadir al presunto adversario de una agresión.
En el caso de la industria militar española, Olivares señala que tiene gran potencial, aunque desde la crisis de 2008 se ha dedicado más a la exportación que a producir para nuestro ejército.
Bueno, es que la industria de defensa española es una industria de muy alta calidad. Aquí hay pequeñas y medianas empresas que son líderes mundiales, que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, tenemos unos costes muy competitivos y lo que nos falta es volumen.
Ángel Olivares, que también preside la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, recuerda que los asuntos de defensa son políticas de Estado. Por eso dice que hacen falta pactos y entendimiento entre posiciones que siguen enfrentadas a día de hoy. A las 12 hoy, el presidente Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz se han citado en medio del debate abierto entre PSOE y Sumar sobre este gasto en defensa.
Y Groenlandia celebra este martes elecciones anticipadas y lo hace con un auge del independentismo en mitad del interés de Trump de hacerse con este territorio ártico, que es autónomo pero con fuerte vinculación con Dinamarca. Ha reflexionado sobre su futuro aquí en Herrera en COPE el explorador Ramón Larramendi.
La posibilidad de establecer un acuerdo de libre asociación minería-defensa de Estados Unidos, servicios sociales, muchas relaciones con Dinamarca, pero mantenernos en un equilibrio en el medio, siendo mucho más independientes de lo que somos ahora, el caso parece difícil y parece imposible.
Y el PP pide a la Comisión Europea que vigile la legalidad y consecuencias del pacto entre el PSOE y Junts, por el que pretenden que el Estado ceda las competencias de inmigración a Cataluña. Un traspaso que a esta hora arranca su trámite parlamentario. Estamos en el Congreso. Maribel Sánchez.
La política de inmigración es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, y por eso el PP le pide a la Comisión que impida que Pedro Sánchez la trocee con el traspaso de esas competencias a Cataluña. Es el contenido de la pregunta del PP a las autoridades comunitarias y el de la proposición no de ley que plantean también en el Pleno del Congreso de los Diputados esta tarde. Quieren que los grupos parlamentarios se retraten ante el pacto Junts-PSOE y que socios del Gobierno como Podemos expliquen si siguen oponiéndose y sumando sus votos a los del PP y Vox, que la consideran inconstitucional. Es cierto que el resultado no será vinculante y que habrá que esperar al Pleno definitivo en el que se vote esa iniciativa del Gobierno, que esta misma mañana, por cierto, va a pasar el filtro de la mesa del Congreso para que comience su tramitación.
Y contamos que el Papa Francisco afronta este martes su día número 26 de ingreso hospitalario, donde sigue recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que padece. Según fuentes vaticanas, su mejoría de salud se ha consolidado aún más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça busca esta noche el pase a los cuartos de final de la Champions. Bruno Casal.
Y abrirá la jornada europea, porque ese partido de vuelta entre el Barça y el Benfica va a ser a las 7:45 en Montjuïc. En el Barça hay que anotar la baja de Cubarsí por sanción. En el conjunto portugués no va a estar Di María para la resolución de esta eliminatoria de octavos de final, que recuerdo trae ventaja mínima azulgrana del partido de ida y será el primer encuentro tras el fallecimiento del doctor del equipo, Carles Miñarro. Con todo y con eso, Hansi Flick no quiere que los suyos se confíen.
Yo veo al equipo muy centrado. Nadie por nuestra parte piensa que ya esté hecho, y eso es importante. Para mí, el equipo sí tiene la actitud correcta sobre el terreno de juego y es lo que queremos ver mañana.
Desde las 6:30, lo contamos en tiempo de juego. Para el tramo de las 9:00 PM, dejamos el Leverkusen, Bayern de Múnich, Inter, Feyenoord y Liverpool, Paris Saint-Germain. Pendientes esta mañana de la última sesión de entrenamiento tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid de cara al Euroderby de mañana. Ancelotti y Simeone hablarán en rueda de prensa, y en Indian Wells esta madrugada victoria de Carlos Alcántara. Alcaraz 6-2-6-4 ante el canadiense Shapovalov.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Todavía encontramos colas en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, derivadas de ese accidente localizado a la altura de Guamas. Retenciones desde La Matanza hasta Los Rodeos, también más adelante en esta misma vía, desde la salida del aeropuerto hasta Guajara, y en la Tenerife 2 hasta Los Andenes. Situación ya normalizada, en cambio, en la Gran Canaria 1, donde solo encontramos algún punto de tráfico denso a su paso por La Garita, y en la Gran Canaria 2, a la altura del túnel de Julio Luengo. Durante la madrugada, además, un nuevo cayuco ha llegado a las costas del Hierro, con 92 personas a bordo, todos en buen estado de salud. Además, al margen de esto, la cita del día nos lleva al Parlamento de Canarias, donde a las 11:30 comienza el debate sobre el estado de la nacionalidad. Podrás seguirlo aquí en COPE a partir de las 11, desde las 11 de la mañana, con una programación especial dirigida por Roberto González. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Coalición Canaria ha vuelto a recuperar el epicentro del sistema de partidos tras el desmoronamiento del Pacto de las Flores. Coalición Canaria lo ostentó desde 1993, tras la moción de censura a Jerónimo Saavedra, hasta 2019. Entonces lo perdió porque el lagunero no dio a tiempo la erosión del multipartidismo. Podemos, Ciudadanos y un peso al alza, con Ángel Virto Torres como cabeza de cartel, aprovechó la oportunidad. Solo un mandato ha tardado Coalición Canaria en desmancar a los socialistas y resituarse en el centro del tablero. En Madrid el acordeón se está cerrando. Hay un cierto aroma bipartidista. ¿Con quién pactar? La cuestión viene a cuento porque las relaciones con Madrid son esenciales. Ahora bien, un pretendido nacionalismo canario que luego pacta con la ultraderecha mesetaria de Vox en Granadilla de Abona para hacer una moción de censura, toda una incongruencia de Coalición Canaria. Paulino Rivero lo tuvo claro. Pactar con el socio estatal que justo no está en la Moncloa. Tuvo a José Manuel Soria de vicepresidente en su primera legislatura. Luego Soria olió la ola electoral estatal del PP y prefirió irse de ministro con Mariano Rajoy. Se bajó del barco y Rivero tomó nota. Una vez que Rajoy cosecha la mayoría absoluta a finales de 2011, ya Rivero tiene como aliado en su gobierno al PSOE de José Miguel Pérez. Las relaciones institucionales hay que engrasarlas. Esta es la duda a despejar en Coalición Canaria.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Juan Carlos de León, director de operaciones de GF Hoteles.
Auténticos boleros de Juancho Limiñana, 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. Casinolaspalmas.com, mayores de 18 años.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de cálice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 10 de la mañana ha venido a tomarse un café con nosotros el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, le hemos puesto el agua al café, el café está al llegar, ¿eh?
No hay problema. Con agua vamos tirando.
Para que no se nos deshidrate en esta mañana. ¿No ha tenido problema con las colas?
Bueno, justo decía que no, pues que me consta que ustedes habían contado que había un accidente en la TF5, pero tuve la fortuna que no pillarlo, pero efectivamente siempre estamos a expensas de lo que pueda pasar en la carretera, y más en una carretera con tanto vehículo, ¿no?
Ahora entraremos en ese asunto, en el de la movilidad, pero si hay un tema que preocupa a la ciudadanía y que yo creo que además lo ha hecho de una forma emergente, yo decía la expresión como una ola porque ha llegado de una manera muy rápida, ¿verdad? Hace dos años a lo mejor no se hablaba tanto de este problema, salvo en zonas concretas, pero ya parece que ocupa todo el territorio de España y de Canarias, evidentemente también, es el de la vivienda. Señor Rodríguez, hay mucha gente que ha sido expulsada del mercado de la vivienda, no ya solo para comprar, sino para alquilar. Se trata de personas, usted lo sabe bien, que no responden al patrón de vulnerabilidad o de pobreza que se podía dar antes, que era lo que provocaba esta situación. Gente con un trabajo, parejas que a lo mejor incluso trabajan los dos y que de repente no pueden comprar una vivienda, pero es que, ojo, no se puede alquilar. Seguro que mañana este es uno de los, mejor dicho, esta mañana este es uno de los asuntos de los que habla el presidente del gobierno, que le dijo en este debate de investidura. ¿Ustedes tienen previsto algún plan de choque al corto plazo para tratar de paliar esta situación?
Bueno, lo primero que coincidir que efectivamente la vivienda es el asunto que más afecta a los canarios, a las Canarias, sin duda alguna, porque afecta en el día a día, en la posibilidad de construir o no un proyecto de vida a través de tener y disponer de un hogar de manera digna. Por lo tanto, está afectando de manera clara a toda la familia. Es verdad que no se circunscribe exclusivamente a Canarias, que es un problema que está en el conjunto del Estado y si nos apuramos en el conjunto de Europa. Pero es cierto también que es un asunto que, no siendo nuevo, este gobierno, digo no siendo nuevo porque el problema de la vivienda ha ido agravándose año tras año, pero prácticamente diría desde el 2008 en adelante, lo cierto es que este gobierno, presidido por Fernando Clavijo, ha priorizado todas las políticas de vivienda precisamente para dar respuesta a una emergencia habitacional que se declaraba formalmente en un decreto ley 1/2024 que aprobábamos en febrero del año pasado, es decir, hace ya más de un año, y que ponía medidas a medio y corto plazo para dar respuesta a la emergencia habitacional. Medidas que, lo digo con toda claridad, no existen varitas mágicas, es decir, no hay una medida que diga, oye, esto va a resolver el problema y mañana todo el mundo va a tener vivienda. Eso no existe, porque si existiera lo haría en cualquier otro territorio, y ya vemos que no es así, sino que al final son medidas que van paliando y poniendo, sentando las bases para dar respuesta. Ahí no queda todo. Estamos ya ultimando otro nuevo decreto ley que va a incorporar más medidas para dar respuesta, algunas a corto plazo, otras a medio plazo, para tratar de incrementar la oferta. El problema principal, y lo resumo mucho, es que en los últimos años se ha ido incrementando la demanda por dos motivos: crecimiento de la población, por otro lado también el cambio de la configuración de las familias. Antes vivían 4 o 5 personas por unidad de vivienda, hoy la realidad es que son 1 o 2 personas en muchos casos los que requieren vivienda, por lo tanto, para el mismo número de personas hace falta más vivienda. Y si encima estamos hablando de un incremento de 20.000 personas al año de población, pues evidentemente hace falta muchas más viviendas. Y a eso se le añade pues que se ha ido reduciendo la oferta. La oferta se ha reducido por varios motivos. Uno, porque se ha dejado de construir. Hasta el año 2000, 2008 se construían 35.000 viviendas al año, en los últimos años se ha construido 1.500 viviendas al año de media, el año 2024 ha sido el récord y son 3.500 viviendas, por lo tanto hay un déficit de producción de viviendas, pero es que a eso se le añade que muchas viviendas, se habla de 60.000, se han ido del residencial al vacacional, 60.000 viviendas, a eso se le añade muchas viviendas que están cerradas y vacías por la inseguridad jurídica que ha generado la ley de arrendamientos urbanos estatal y algún decreto, real decreto ley coyuntural que se ha mantenido en el tiempo, aquel real decreto del post-COVID, es decir, todo esto es un caldo de cultivo que evidentemente ha generado que hoy tengamos una emergencia habitacional y que efectivamente ya no es exclusivo el problema de la vivienda de las más jóvenes o de las familias más vulnerables, sino que afecta al conjunto de la población sin duda alguna.
Claro, aquí confluyen varias cuestiones, ¿no? Algunas sobre las que usted tiene, digamos que posibilidades de cambio y otras que no. Por ejemplo, entre las que no, se me ocurre la inseguridad que tienen muchos propietarios a la hora de a lo mejor poner su vivienda en alquiler, que sería una medida a lo mejor más rápida de sacar. Mm. ¿Ustedes tienen estimado cuántas viviendas puede haber en alquiler? Mejor dicho, vacía. Que podrían ponerse en alquiler pero están vacías ahora mismo.
Bueno, hay un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística que habla de 211.000 viviendas vacías en Canarias. Es verdad que nosotros lo ponemos entre comillas porque nos parece que no es lo mismo una vivienda vacía que una vivienda habitable. Entonces habría que ponerle otro apellido, que es vivienda vacía y habitable, claro. Y probablemente sea un número muy inferior a esas 211.000.
Una casa en ruinas es una vivienda vacía.
Vacía,
también, ¿no?
Correcto. Claro. Pero más allá de que no sean 211.000, imagínense que solamente el 10%, 21.000 viviendas vacías que estén dispuestas a volver al mercado de alquiler, sería extraordinario, ¿no? Lo firmaría mañana mismo. Y si me dijeran que hay un botón que se puede pulsar y que eso sucede, pues lo haría totalmente. Es evidente que ahí jugamos con distintas variables, como bien comentabas. La primera es que es una ley estatal, la de arrendamientos urbanos, y un real decreto ley que prorrogaba la vulnerabilidad. Y luego también una propaganda que se ha ido generando de inseguridad. Y quiero dejarlo claro en este sentido. Es decir, cuando se habla de que tenemos un problema de ocupación con K, es decir, de que alguien se va a desayunar y vuelve y la casa la han ocupado, eso no es real. Es decir, puede pasar, evidentemente, y si pasa hay que denunciarlo y es grave, es muy grave, pero las incidencias de ocupación con K de este tipo, ocupación, en fin, de allanamiento de morada, de ocupar tu vivienda por la fuerza.
Que estaba en el hospital y llegó a su casa,
por la fuerza,
lo hemos contado aquí,
claro,
y estaba ocupado.
Es un caso gravísimo, que hay que perseguir, que no hay que permitir, que desde luego la justicia tiene que actuar de manera muy rápida, pero la incidencia no llega al 1% de todo el parque de viviendas que tenemos. Donde existe un problema mayor es en la ocupación con C, por permitírmelo decirlo de esa manera, y es cuando tú tienes un contrato de alquiler, dejan de pagar el alquiler y evidentemente pues ahí se genera una inseguridad por parte de una sobreprotección del inquilino por encima del propietario, y ese equilibrio es el que está roto, y eso es lo que provoca que evidentemente mucha gente, se habla de hasta un 40%, se haya retirado a su oferta del mercado de alquiler, un 40%. Por lo tanto, hay que buscar la manera de generar estos incentivos. Nosotros hemos aprobado en el marco del presupuesto del 2025 una serie de incentivos fiscales para que aquellas viviendas que hoy están cerradas vuelvan al mercado de alquiler, hasta de 1.200 euros, pero entiendo que eso ayudará en algo, pero no va a ser el 100% de las cosas, porque lo que hay detrás, insisto, es que hay que generarle seguridad y en eso nos topamos con el Congreso de los Diputados.
No sé, claro, no depende de nosotros, pero bueno, está usted en posición
hay que pelearlo.
Está también en disposición de presionar efectivamente para que esto se produzca, si es que cree que esta sería una estrategia válida, claro. Otra cuestión que se ve, ya dice usted que desde 2008 se ve mucha menos vivienda. También es verdad que antes, y todavía lo que podemos ver, muchos carteles de VPO, de vivienda de protección oficial, en muchos edificios de las islas, oiga, muy dignos, que no son un regalo para las personas que viven dentro, pero que tenían una cierta protección para estas, sí, y permitían una accesibilidad en momentos también de dificultades. Sí. ¿Por qué no inciden en este aspecto, en la VPO, en la vivienda de protección?
Hay que incidir en todos los ámbitos. El problema de la vivienda, y siempre lo suelo decir, como tiene muchas causas, si las causas son muy variables, también requiere de muchas acciones a la vez. Es decir, no requiere de, oye, vamos a apostar solo por esto. Hace falta apostar por todas las cartas en este sentido. Hace falta apostar por la vivienda vacía, hace falta apostar por la construcción de vivienda pública también, por la vivienda protegida, hace falta apostar por todas las medidas. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias. Sin duda alguna, en estos 18 meses se han movilizado más instrumentos y herramientas que nunca antes en la historia de nuestra comunidad autónoma en materia de vivienda. Y eso, pues, también tiene una incidencia en la vivienda protegida. En la vivienda pública, que tiene que estar destinada a las familias más vulnerables, se ha hecho un esfuerzo en el año 2024 iniciando la construcción de más de 1.000 viviendas públicas en todas las islas. Este año 2025 se van a iniciar otras 1.000 viviendas públicas. Eso va a ser un camino para aquellas familias más vulnerables, para los alquileres sociales, para la gente que no va a encontrar otra vía que en este caso una vivienda pública, casi dándole respuesta a una emergencia habitacional muy directa. Pero luego está también la figura de la vivienda protegida, lo que antes conocíamos como la VPO, que el 80% de la misma la construyó siempre el sector privado y que nosotros hemos buscado mecanismos para que el sector privado vuelva a construir vivienda protegida. Y en eso hemos tenido ya recientemente los primeros resultados, y es que en los años 22 y 23, se calificaban de vivienda protegida en torno a 70, 100 viviendas al año. 100 viviendas que el promotor decía, oye, voy a construir 100 viviendas protegidas al año. En este año 2024, este año pasado, quiero decir 2024, una vez se aprueba el decreto ley de medida urgente en materia de vivienda, hemos logrado incrementar, que se registren, que soliciten construir vivienda protegida, 2.000 viviendas protegidas. Es decir, estamos hablando de que se ha incrementado de manera exponencial la construcción o la planificación de construcción de vivienda protegida por parte del sector privado. Si unimos eso al esfuerzo que está haciendo el sector público, hombre, yo creo que no vamos a resolver, como he dicho, el problema de un día para otro, pero desde luego se está dando un impulso muy importante al problema de la vivienda.
¿En qué se diferenciaría esa vivienda protegida de otra figura que están promoviendo desde el gobierno ustedes y que además no había yo personalmente oído nunca? La vivienda asequible incentivada. ¿Qué es esto?
Bien, por resumida, para decirlo muy rápido, vivienda pública la construye el gobierno, titularidad permanente del gobierno de Canarias, es alquiler social para las familias más vulnerables, aquellas familias que no llegan a ingresar 1,5 veces el IPREM, es decir, familias vulnerables en Canarias. La vivienda protegida es para familias que están entre 1,5 veces el IPREM y 4,5 veces el IPREM, y básicamente son alquileres o compraventa de la VPO de toda la vida que no tienen posibilidad de acceder al mercado libre y tampoco a la vivienda pública. Son alquileres asequibles, un 30, un 40% por debajo del mercado. Están en torno a 300, 400, 500 euros el alquiler. Y luego está la vivienda asequible incentivada, que lo incluye la ley estatal de vivienda, pero ninguna comunidad autónoma lo ha desarrollado hasta la fecha. Y nosotros lo vamos a desarrollar en el nuevo decreto ley que estamos ultimando, y esa vivienda asequible incentivada va para las clases medias, para los que se quedan en medio. Tienen un buen sueldo, tienen un sueldo bueno, pero no, el mercado libre le supone dedicar 50% de su sueldo a un alquiler o a una compraventa, y no tienen condiciones para acceder a una vivienda protegida ni a una vivienda pública. Son todas esas personas que se quedan en medio. Nosotros lo que hemos planteado es que entre la vivienda pública, la vivienda protegida y la vivienda asequible incentivada, estamos dirigiéndonos a un 90% o un 95% de la población del archipiélago. Evidentemente lo que queda fuera es porque tiene recursos suficientes para poder comprarse una vivienda la que quiera o alquilarse la vivienda que quiera. Pero lo que estamos intentando es que nadie se quede atrás, al menos en las políticas de vivienda del Gobierno de Canarias.
Le cambio de tercio. Fíjese que nos está escribiendo un oyente ahora. Nos dice que en pleno atasco de la autopista del norte, de uno de los coches atascados, se han tenido que llevar a una mujer que estaba a punto de dar a luz. Una ambulancia, ¿eh? O sea que yo sé, sería el colmo ya dar a luz en pleno atasco. Bueno, pues la ambulancia se la ha tenido que llevar. Al margen de esta anécdota, que esperemos que vaya todo bien para esta señora, a la que le deseamos un feliz alumbramiento, señor Rodríguez, en las carreteras de las islas hay un problema serio que no termina de resolverse. Llevamos 30 años oyendo soluciones y oyendo este problema, ¿eh? Yo creo que sobre todo en la isla de Tenerife, en el norte de la isla de Tenerife y también en el sur. ¿qué plan tienen ustedes realmente para mejorar la situación en esa autopista? Si es que no han renunciado a que la situación ya se quede así que no pueda solucionarse.
Bueno, como en la vivienda, pero desde luego en la movilidad y en lo que a carretera se refiere, también hay diversas soluciones, unas a corto, otras a medio y otras a largo plazo. Y lo digo lo he dicho alguna vez aquí, sin renunciar a nada, porque no renuncio a nada, pero todos los problemas no se solucionan solamente pues ampliando plataformas o haciendo carreteras, porque tenemos un problema de movilidad, y el problema de movilidad va más allá, es decir, va en el número de vehículos que tienen las islas, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Un número de vehículos porque probablemente la ciudadanía no ha encontrado una alternativa eficiente y eficaz para poder trasladarse a su puesto de trabajo, a su centro de estudios o a otro lugar al que vaya. Y eso creo que tiene que actuarse de una manera integral. Es decir, cuando se descentraliza servicios en los hospitales, se está también actuando en la movilidad. Y creo que en eso son ejemplos claros de que esto no es exclusivamente construir carreteras. Ahora bien, entrando en lo de construir carreteras, que eso sí que es competencia nuestra, lo que ha faltado a lo mejor en el pasado ha sido más determinación en las soluciones. Es decir, en tener claro qué es lo que vamos a hacer y no desviarnos del camino o plantearnos una alternativa cuando estamos a medio camino. Y en eso quiero decir que esta legislatura, al menos esa determinación, está clara. Ese acuerdo y consenso en lo prioritario para actuar en la isla de Tenerife está claro. Hay un diálogo y un consenso y un acuerdo con el Cabildo Insular de la isla, con la presidenta, con Rosa Dávila, y con el gobierno en términos generales, claro. Y eso pues nos ha hecho porque hoy estemos a las puertas, y digo a las puertas, me atrevería a decir a semanas, de licitar una obra de más de 100 millones de euros que va a ser la ampliación de carril y de plataforma en la TF1, en la autopista del sur, entre Oroteanda y San Isidro, una obra que va a ganar capacidad de la vía en una de las zonas también que más problemas genera, en este caso en el sur. Esa obra ya tiene proyecto, ya tiene declaración de impacto, por lo tanto, estamos, insisto, a semanas de poder licitar esta obra, y por tanto este año 2025 se iniciará la obra, si no hay muchos recursos, mediante el camino, durante el camino. Y luego, en el caso de la TF5, determinación, claridad, ¿cuál es la prioridad? Hay muchos proyectos sobre la mesa, hay muchos proyectos que siguen trabajándose, pero la prioridad es ampliar el carril, sentido Santa Cruz, entre Guamasa y el aeropuerto. Y entre Guamasa y el aeropuerto ya tenemos declaración de impacto ambiental, además la logramos el año pasado, 2024. El proyecto está redactado, corrigiendo algunos asuntos relativos a algunas peticiones que nos ha hecho AENA y el Consejo Insular de Aguas, y desde que tengamos el convenio con AENA, que está ultimándose, porque ahí afecta al suelo, terreno, donde está el aeropuerto de Tenerife Norte, pues también será una obra a licitar. Esas son las dos prioridades, no las únicas, pero son las dos prioridades que nos hemos marcado, además de terminar, como no puede ser de otra manera, el enlace de la Chafira, que yo creo que lo vamos a terminar en 30, 60 días debería estar terminado y finalizado el enlace de la Chafira, y el túnel de Erjo, que es otra obra pues, en fin, emblemática, porque tiene unas características muy singulares y una cantidad económica muy importante, que también se está ejecutando, en este caso en el oeste de la isla de Tenerife.
Consejero, lo que pasa, buenos días, que quizás el oyente de Tenerife tenga la sensación de que lleva escuchando esas prioridades durante mucho tiempo, y luego cuando escucha, sí, porque usted estuvo de consejero hace dos años, y se ha hablado de lo mismo, del carril bus entre Santa Cruz y La Laguna, que no hace falta ampliar la autopista, y estamos todavía esperando, ¿no? Pero luego cuando uno escucha a la presidenta del Cabildo de Tenerife, que parece que se ha arrojado ella las competencias de obras públicas cuando la tiene realmente usted, no le queda claro cuál es la prioridad de las instituciones. Y ahora se está hablando mucho más del tren, que es un proyecto muy a largo plazo. Pero claro, ¿cabe en el mismo sitio el tren, ampliar la autopista a tres carriles por sentido? O sea, ¿cuál es la prioridad realmente a largo plazo?
Bueno, cabe porque de hecho están los dos, en este caso está redactado de manera coordinada el proyecto de ampliación de plataforma, la TF1, y el proyecto del tren al sur de la isla.
Pero también está con el concurso del tren del norte, que, sí, sí. Que ahí vamos, es más complicado que pasa.
Ahí todavía no sabemos cuál será el trazado, porque claro, está mucho más, si está en una fase más de concurso de ideas, ¿no? De propuestas. Pero no obstante, Yo entiendo a la presidenta del Cabildo. La presidenta del Cabildo de Tenerife, cuando le dicen cuál es la prioridad, ella dirá todas. Es decir, ella lo que quiere es que el gobierno haga todas las actuaciones que tenemos en la hoja de trabajo, ¿no? Pero nosotros tenemos que centrarnos y concentrar los esfuerzos en aquello que entendemos que es más efectivo. Y en eso estamos de acuerdo, es decir, no hay discrepancia. No es lo único. Es verdad que, por ejemplo, también nos hemos planteado una mejora de los enlaces e intersecciones, que son competencia del gobierno de Canarias, y hemos dicho, oye, vamos a hacer un convenio, Cabildo y gobierno, para que ustedes, mientras nosotros estamos con las grandes obras, ustedes puedan ejecutar estas actuaciones, que no son de tan magnitud, pero que desde luego también mejoran mucho lo que viene siendo la movilidad y la comunicación, sobre todo de las grandes autopistas, ¿no? Hay muchas actuaciones que estamos trabajando de manera coordinada. Y es verdad que yo entiendo al ciudadano, al conductor, al que hoy está en una cola, lo entiendo perfectamente, y entiendo perfectamente que diga, otra vez me van a hablar de esto. Mire, si en el año 2019, cuando yo era consejero, dejé de serlo en junio del año 2019, llegamos a continuar con el proyecto de Guamasa Aeropuerto, ya estaría ejecutado. El problema es que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Socialista, tanto en el Cabildo como en el gobierno de Canarias, decidió desistir de ese proyecto. Lo dejaron sobre la mesa, es decir, no movieron un papel porque pensaron que era mejor hacer otra actuación y pusieron todos los esfuerzos en otras actuaciones. Oye, respetable, pero desde luego se perdió el tiempo. Hoy nosotros lo que hemos hecho es retomar un proyecto que en aquel momento se quedó paralizado, y además recuerden ustedes...
Ah, pero ellos lo que decían es que no había proyecto realmente.
Había un proyecto redactado, no sé si está bien decirlo, pero bueno, lo había redactado Emilio Grande, el ingeniero de camino Emilio Grande, que es el mismo redactor ahora, estaba redactado, evidentemente, que había que seguir haciendo, la declaración de impacto, etcétera, lo que hicimos nosotros. Nosotros llegamos, retomamos el proyecto, lo actualizamos, hicimos la declaración de impacto, y ya en menos de 15, 14 meses ya teníamos la declaración de impacto. Imagínense, 4 años perdimos. 4 años. Oye, se podía... Oye, ¿es la solución? ¿Guamasa Aeropuerto es la solución a todos los problemas de movilidad? No, pero desde luego mejora una parte importante donde hoy se genera precisamente uno de los líos más relevantes de la TF5, sobre todo por la mañana, ¿no? Cuando bajan a Santa Cruz.
Uno piensa a veces que sería más sencillo poner, a lo mejor, abrir un carril de ida, otro de vuelta, o que hay una parte de la autopista de repente que queda libre, plantearse y decir, oye, pues no, a lo mejor uno de esos carriles que pueda ser reversible, no sé.
Lo que está claro es que, por eso digo que esto no es exclusivamente de construir carretera, lo apuntaba, ¿no? Es decir, yo sigo creyendo que un carril bubao es importante y es una apuesta muy potente. De hecho, las grandes ciudades, los accesos a las grandes ciudades en España, en Europa, en el mundo, apuestan por este tipo de carriles, que al final lo que permiten es precisamente priorizar, sobre todo en horario de mañana, la dirección hacia donde van la gran mayoría de los vehículos, y en horario de tarde la dirección opuesta, y ahí permite el uso del transporte público, decía, la guagua, los vehículos de alta ocupación. Nosotros no solo no hemos desistido de ese proyecto y de esa idea, sino que incluso con los fondos Next, la Dirección General de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias está financiando al Cabildo de Tenerife en 2 proyectos de Bubao, tanto en la TF5 como en la TF1, y estamos deseando que salga adelante, porque, insisto, creo que puede ser la primera experiencia Bubao de Canarias, no la primera de España, pero sí la primera de Canarias, y puede demostrar a otros que a lo mejor son más escépticos que esto es una medida que en lugar de reducir carriles, lo que hace es multiplicar, en este caso, la capacidad de la vía, y por tanto la movilidad, mejorarla sin duda alguna.
¿Ya le ha pagado el Estado todo lo que nos debe en carreteras? A lo que se había comprometido, por lo
menos. Creo que falta algo, algunos intereses todavía. Creo que todavía nos falta como 30 millones de euros de intereses de la sentencia del 2019. Piensen que lo que nos deben es del convenio anterior, o lo que nos debían era del convenio anterior, pero lo cierto es que el resto del dinero, es decir, lo que es el principal de la deuda, sí que ha sido ya abonado. O al menos pactado, ¿no? Es decir, una parte fue abonada inicialmente, en torno a unos 500 millones de euros, y el resto se reprogramó en el propio convenio vigente. Piensen que el convenio, cuando se firma, que además saben que tuve la suerte de firmarlo yo en el año 2018, se firma un convenio por 1.200 millones y el convenio se incrementa hasta 1.453 millones porque se añaden 253 millones de la deuda anterior. No fue ningún regalo, era lo que nos debían y se incorporó al convenio vigente.
Bueno, pues no, no digo porque como dentro de una semana nos dicen que se va a hablar de nuevo con la vicepresidenta,
sí,
pues a lo mejor
sí,
en la
no,
cartera que lleve,
no,
pero, que lleve el presidente
tenemos,
de paso,
pero,
pues alguna cosa que falte.
El presidente
¿no?
lleva también cosas de carreteras porque es evidente que con los 1.453 millones no da para todas las necesidades que tenemos en Canarias. Piensen que ya de esos 1.453 millones, 1.000 millones están comprometidos. Quiere decir que están adjudicados en obra. Y por lo tanto solo nos quedan 453 o menos de 400 millones para licitar y adjudicar. Eso quiere decir que precisamente necesitamos ampliar la ficha económica del convenio de carretera, ampliar los años del convenio de carretera, bien firmando un nuevo convenio, que sería el cuarto convenio Canarias-Estado, o bien prorrogando el actual convenio de carretera incorporándole ficha financiera mayor a la que ya existe. Eso está en la agenda del presidente del gobierno, está en la agenda canaria para negociar con la vicepresidenta y consejera de ministra de Hacienda, perdón, María Jesús Montero, y desde luego está en las principales reivindicaciones que nosotros tenemos con el Ministerio de Transporte.
Pues, señor Rodríguez, consejero, le dejamos para que llegue tranquilamente a ese debate del Estado de la Nacionalidad que comienza hoy ahí en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter. Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Se puede evitar un nuevo desbordamiento de los barrancos en Telde, en Gran Canaria? Ayuntamiento y Cabildo dicen que los cauces estaban limpios y que el problema es la presión urbanística. ¿Es esto así? Y una vez ya las construcciones hechas, las viviendas establecidas, el núcleo urbano ya determinado, porque ya no hay otra, ¿se puede mejorar la situación para evitar desbordamientos como el que todavía afecta a muchos vecinos en este lugar, en Telde? Emma Pérez Chacón es catedrática de Geografía Física de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Digo que si los cauces estaban limpios, que no sé si usted tendrá información al
bueno,
respecto,
no.
Y que el problema es la presión urbanística, pues no sé qué se podrá hacer, porque ya quitar casas lo veo complicado, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Con respecto a si estaban limpios o no, por supuesto, no tengo la información. Eso es el Consejo Insular de Aguas, es el organismo adecuado para darle. Con respecto a si el problema es que es un área densamente edificada, le digo ya que sí, porque en un trabajo de fin de grado que hicimos hace unos años, cuando la inundación de 2015, Paula Pérez Hernández lo que vio es que trabajó la foto aérea de los años 50 y la actualidad. Y entonces la costa de Telde pues pasó de estar edificada en un 2% aproximadamente en los años 50 a casi el 50% en 2019. Entonces, primero, eso significa densificar muchísimo la cubierta, con lo cual la impermeabilización también se incrementa. A eso se le suma que los cauces de barranco en sus desembocaduras fueron alterados. Hay zonas, salinetas, por ejemplo, ¿no?, que la sección que queda es muy pequeña. Además, las infraestructuras que se hicieron posteriormente, las rotondas, los viales, algunos no tienen el drenaje adecuado, con lo cual concentran la escorrentía en ese punto, por ejemplo, de Salinetas, que fue espectacular con el coche. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Yo soy geógrafa y nosotros lo que estudiamos son los procesos. Yo creo que ahora hay que dejar hablar a los ingenieros y las ingenieras, y ahora habrá que ver, va a ser un poco un trabajo de subsidio, ¿no?, con lo que hay, qué se puede hacer, pero lo que está claro es que las desembocaduras están alteradas, y aunque sean periodos largos, que no es tan largo, porque la última inundación 2015 y ahora 2025, 10 años, ¿no?, pues realmente yo creo que lo que sí hay es que primero analizar qué se puede hacer y lo segundo hacerlo, porque si no, estas personas van a estar cada vez que llueve tomando tranquilizantes.
Claro, es que el problema es que esto se puede repetir en cualquier momento, ¿no?
Se va a repetir. O sea,
se va a repetir. Esto ya está claro.
Sí, porque además es muy curioso, por los datos que tenemos, la lluvia a veces donde se concentra es en las medianías bajas de Telde. Y sin embargo, claro, lo que hay es luego la riada que en poco tiempo llega a las desembocaduras en Melenara, en Salineta, en cualquiera de esos sectores.
Porque otro problema es la velocidad a la que discurre el agua, ¿no? La velocidad a la que llega a este punto, ¿no?
Bueno, si nosotros cada vez impermeabilizamos más, con lo cual no hay posibilidad de que el terreno filtre, y además concentramos la escorrentía y reducimos el canal por el que va, pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, no podemos echarle la culpa en este caso al cambio climático ni a la lluvia. Además, es muy curioso porque Pablo Mayer, otro geógrafo, hizo su tesis en 2000 y algo y analizó todas las áreas donde había referencias de inundaciones importantes en Gran Canaria. Y la zona de Telde no aparecía en torno a 2000. Entonces, claro, porque son todas las actuaciones que se han hecho entre el año 2000 y la que en los últimos 25 años.
Claro, entiendo que cubrir de asfalto, claro, lo que hace es quitar una superficie importante de filtración, ¿no?, en un momento dado, y eso impide que se vaya absorbiendo como antes. O sea, que se están encontrando un problema nuevo. Oiga, y esto, ¿hay algún tipo de canalización o de desvío, alguna obra de ingeniería que se pueda hacer para evitar que esto vaya ocurriendo, como usted dice, que se vaya repitiendo cada poco tiempo?
Claro, ahora esto es cirugía. Claro. Entonces, ahora tendría que primero analizarse bien dónde están los puntos con problemas, que son varios, y en cada uno de ellos ver cuál es la solución menos cruenta, porque claro, a alguien que tiene su casa en primera línea de playa le dicen que se la van a quitar, no creo que le haga mucha gracia.
No, claro, eso ya no se va a poder quitar. No sé si, por eso le digo,
Entonces,
hay algún tipo de obra que encauce, por ejemplo, la mayor parte del agua que llegue en un momento dado.
Yo creo que lo primero tendría que ser analizar bien dónde están los problemas y por qué se producen. Porque algunos que antes no se producían aparecen ahora, como lo que le comentaba, ¿no?, de los viales que están encima justo de Salinetas, que tal y como están dispuestos, concentran todas las correntías ahí. Pues a lo mejor habría que diversificar para que todo no esté en el mismo sitio. Sí creo que es muy importante que se hiciera un análisis de conjunto, no arreglar un problemita en un punto, sino ver realmente en toda esa zona qué aspectos están incidiendo negativamente y hacer una actuación global, no una actuación muy, muy localizada de ampliar un poquito un cauce o una cosa así, ¿no? Pero sí es verdad que las circunstancias indican que de no hacer nada se va a volver a repetir, tardará 7 años, 10 años.
Pero no, claro, no saben.
Ahí sí hay un margen más alejado, porque lo que sí se caracterizan las precipitaciones en esa zona es por ser muy irregulares. Entonces,
pues
cuando le toque, le tocará.
Claro, pues no me va a dejar muy tranquilo, a los vecinos de Telde, sobre todo a los que viven en esta zona inundada, sabiendo que esta situación se va a dar indefectiblemente.
Sí. habría que pedirle a la administración que primero hiciera un análisis integrado de la zona y a partir de ahí que tomara soluciones globales, no soluciones muy locales para tranquilizar un poco la conciencia.
Entiendo. Pues
Emma Pérez, eso sería un parche.
Emma Pérez Chacón, ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias por explicarlo y explicarlo también. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo aguacate a 4,69 euros. Y mulato, zumo pasión o clásico de fresa de cálice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 y media de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.
Se lo estábamos comentando al consejero de transporte justo hace un momento, los problemas que se producen en las autopistas con los atascos de las islas, en esta concretamente en la TF5, esta mañana una cola enorme por culpa de varios accidentes y les decíamos, nos están diciendo que acaban de sacar de un coche a una mujer a punto de dar a luz y llevándosela a la ambulancia. Ricardo Raimúndez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Usted fue testigo de esta actuación? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurrió?
Sí, nada, bueno, como todos los días iba al trabajo aquí en Santa Cruz y veía que había una cola bastante grande. Dije yo, pues bueno, será un accidente. En principio era un accidente, pero a la altura de Tacoronte, más o menos, enfrente de la Toyota, veo que hay una ambulancia que pasaba antes, hace unos 5 minutos. Cuando llegó el momento, pues veo la ambulancia sacando una mujer embarazada con típicos signos de ella estar por dar a luz.
Estar a punto.
Sí, 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 gritando, el marido también fuera, justamente en medio de la autopista con una cola enorme y nada, un caos total, un caos total.
Claro, lo que sospecha usted es que estas personas iban a lo mejor al hospital porque, bueno, porque veían que llegaba el momento ya o qué sé yo, a hacerse un control y le ha pillado el momento del parto en medio del atasco.
Seguramente, seguramente, porque bueno, luego ya la ambulancia avanza y va el marido atrás con el otro coche a tope también por la autopista, en medio de la cola.
O sea, el marido llegó con su coche también en este punto. No, en el coche en el que iba con el marido fue, ¿no?
Exactamente, con su pareja, sí, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Sí. Justamente se puso detrás de la ambulancia y fue toda la autopista para abajo, sí.
Detrás, porque claro, lo que sí podía hacer la ambulancia, que ellos no podían hacer, era abrir el camino. Abrir el
correcto,
camino.
Correcto.
Porque
correcto,
esto...
correcto.
Raimundo, esto antes se sacaba un pañuelito por la ventana, un pañuelito blanco, ¿no? Cuando tenía una emergencia y tal, y los coches le daban paso, pero claro.
Ahora mismo eso es la autopista, pues, y menos en la TF5, que ya sabemos cómo es.
Bueno, pues espero que el alumbramiento haya ido bien. Gracias, Ricardo, por contarnos.
Seguramente. Hasta luego.
Bueno, pues ya ven, para que vean que no les mentimos, ¿eh? Esa situación se ha dado, claro, imagínense estar en un atasco y que de repente tenga usted la urgencia, nada menos que de dar a luz. Bueno, pues esto le ha ocurrido a esta persona, a esta mujer, a la que se ha llevado la ambulancia. Suponemos que estará ya en este proceso y nos vamos a interesar. En todo caso, le deseamos, como decimos, un feliz alumbramiento y que vaya todo bien. Oigan, y a esta hora de la mañana, pues a mí esto de tanto atasco y tanto parto en medio del atasco, pues me ha dado un poquito de hambre. He pensado que lo mejor es tomar el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado. Qué bien acompaña a un café, por ejemplo, el producto Montesano, que desde que se elabora hasta que llega a mi mesa, pues lleva el menor tiempo que cualquier otro, porque se hace aquí, porque lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente, y Montesano, además de estar más cerca, es más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Enseguida comienza el debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento de Canarias. Se lo vamos a ofrecer en directo a través de estos micrófonos de COPE Canarias. Enseguida nos vamos a ir desde aquí hasta el Parlamento. Pero claro, nos preguntamos, oigan, ¿cuáles son los temas que interesan a los ciudadanos? ¿Realmente se habla de ellos, de los temas que les interesa? ¿Interesa un debate como este al ciudadano de a pie? Así que Lucía Peraza se ha cogido la mochila y se ha ido ahí a los aledaños del Parlamento de Canarias a preguntar a algunos ciudadanos que amablemente nos van a atender. ¿Qué tal, Lucía?
Buenos días, Roberto. Día importante en el calendario parlamentario, a ver si lo digo bien. Pero también, pues, queríamos conocer cómo se vive fuera, ¿no? Cómo lo vive el ciudadano de a pie. Entonces, estamos en una cafetería muy cerca del Parlamento y le vamos a preguntar cómo viven ellos este día tan especial. Y primero te presento a Carmen, que yo la pillé aquí un poco en tertulia mañanera con sus amigas. Entonces, Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Me contabas cuáles son los temas más preocupantes para ti en Canarias?
Para mí lo más preocupante es, por ejemplo, la inmigración, por los chiquillos que todavía no se han puesto de acuerdo para ver qué pasa, si los trasladan o no los trasladan. Luego también me influye un poco lo que es la sanidad también, porque también tardan mucho en darte las citas para para ir al médico y todo eso, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues vamos tirando poco a poco. Y luego también el alquiler es para la juventud, que no encuentran dónde vivir porque son muy caros y vienen de otras islas y no pueden estudiar aquí porque no encuentran dónde dormir, dónde tener una casa por los alquileres tan grandes que hay.
Entonces, usted lo resumiría en migración, sanidad y vivienda.
Y vivienda, sí, sí.
Vale, y yo le pregunto, ¿usted sabía que hoy era este debate?
Pues no, la verdad que no lo sabía, porque mira que escucho la radio y no me había enterado, ¿me entiendes?
Y yo le pregunto, ¿usted cree que la población canaria en general pues tiene conciencia un poco, sigue lo que es la política regional?
Yo creo que están más por la nacional que por la regional.
¿Y usted por qué cree que se debe esto?
Porque yo, por lo que escucho, no están. Todo le echan la culpa a todo al gobierno de central y no se preocupan de lo que pasa aquí.
¿Usted cree que ese es el motivo? Roberto, no sé lo que piensa. Esta es una de las opiniones sobre este debate.
Pues sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
Espera. Ah. Que te pongo para que te escuche directamente. Mira, Carmen te está escuchando ahora mismo.
Hola, ya. Carmen. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Solo me queda una duda, que la tertulia con sus amigas, eso debe ser más intenso todavía que el debate sobre el estado de la nacionalidad, ¿no?
Sí, desde luego.
Ahí sí que se habla de lo importante, ¿no?
Claro que sí, y además cada uno tenemos nuestra opinión, ¿me entiende?
Sí, se pelean. Así mucho, que... discutan mucho, pues entre ustedes, ¿sí?
Yo soy un poquito más de ¿cómo te diría yo? Yo tengo mis ideas, ellas
más
tienen...
Más de un lado que de otro, ¿no?
Ahí está. Pero bueno, vamos sí. Tirando, como se dice.
Qué bueno, y después tiene amigas que son de otro lado.
Sí, señor.
Ah, qué bien, así, pero eso que... está bien.
Sí, lo que pasa es que a veces no te sienta bien, depende de lo que te diga una o te diga otra, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos... Somos amigas igualmente.
Claro que sí, Carmen. Oiga, ¿eh? Si todos fuésemos del mismo equipo no tendría ninguna gracia.
Hombre, la Liga, eso desde luego.
Carmen, muchas gracias. Esperamos que le sea interesante el debate, que lo puede escuchar a través de la radio, que lo sepa.
De acuerdo. Venga, muchas gracias. Adiós, buenos días.
Roberto, acabamos de hablar con Carmen, pero también tenemos un perfil más como nosotros los jóvenes, por así decirlo. Entonces, ahora mismo estamos con José Alejandro, que, bueno, lo pillé un poco de descanso de la universidad, que me estaba contando aquí, y que también es de Fuerteventura. José Alejandro, para ti, ¿cuáles son los temas más preocupantes para Canarias?
En sí, como yo provengo de otra isla, estoy haciendo la universidad aquí en Tenerife. Pues lo primero que vi a la hora de buscarme, digamos, cómo vivir aquí dentro, pues fue el alquiler de la vivienda. Y para mí, pues, tengo el coche y tal, pero como hay muchísima gente, pues intento no usarlo tanto. Y pues busqué, digamos, una vivienda que se ajuste o que esté más cerca de donde está mi universidad.
O sea, que lo que te preocupa y crees que lo que le preocupa a los jóvenes es el tema de alquiler de vivienda.
Sí, básicamente, por ejemplo, yo pago ahora mismo 900 euros, así. O sea, es caro.
Es caro, vamos a decirlo así. Y mira, yo te pregunto, ¿crees que la juventud está un poco preocupada por lo que pasa en Canarias a nivel político?
Algunos sí, otros no tanto, ¿sabes? También depende un poquito de la mentalidad de cada uno que tenga. Pero generalmente así, pues, siendo joven, yo creo que cuando tengas 25 en adelante ya más o menos te vas preocupando un poquito del país por cosas que te van sucediendo el día a día, yo qué sé, como dijo Carmen, la sanidad pública o tipo de ideología de algún partido también. Pero yo tengo 21, así que ahora mismo, pues...
Tienes otras preocupaciones.
Otras preocupaciones, efectivamente.
Vale, y yo te pregunto, José Alejandro, si no hay respuesta, pues tampoco pasa nada. Pero yo te pregunto, si tú tuvieras que hacerle una pregunta ahora mismo a Fernando Clavijo o cualquier otro político, ¿cuál la harías?
¿Alguna pregunta? Uf. Chungo, la verdad.
Sí, o una inquietud, o no sé, si se te ocurre.
Pues no sabría qué decirte, creo que un poquito lo de la sanidad, pues, porque va tan lenta también, porque cuando pides cita, pues como que tarda bastante, o sea, a mi modo de verlo, pero yo creo que es eso, o sea, porque la sanidad va tan lenta en ese sentido.
Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta y a ver si la resuelven hoy.
Efectivamente, Lucía, mira, por ejemplo, las listas de espera, las quirúrgicas han bajado, pero es verdad que las listas de especialidades, por ejemplo, todavía son demasiado largas o para hacerse cualquier prueba en Canarias. Son de las más largas, por cierto, de todo el Estado. Un asunto al que a ver si alguna vez le vamos encontrando solución. Lucía Peraza, fantástica esta toma de temperatura en las afueras de ese Parlamento de Canarias. Digamos que hemos visto otro debate. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos días.
Bueno, enseguida les dejamos con esta retransmisión, pero antes déjenme recordarles el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife con Vinter y con las conexiones ya incluidas desde cualquier otra isla. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet, las filas de 2 asientos, la película o serie favorita, lo que quiera a través de Vinter activando el modo canario y sintiéndonos en las islas desde que subimos al avión. El tema del día hoy tiene que ver con esa estafa piramidal de la que hemos hablado, que ha afectado por lo menos a unos 2.000 canarios, que están representados por una abogada que nos atendía esta mañana y nos explicaba cómo era de seductora esta oferta, esta presunta estafa piramidal en la que muchos han podido perder sus ahorros.
Trabajaba durante toda la semana y llegaba el sábado y tú podías retirar los beneficios. ¿Qué pasa? Que los jueves teníamos la llamada del éxito.
Una llamada.
El tema del día con 20.